rompecabezas.
Segunda zona.
Mayra Aldama es psicóloga social, egresada de la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Rivière. Se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Ministerio de Desarrollo Social. Trabajó en la implementación de diferentes programas de inclusión social del PANES, Uruguay Trabaja, Rutas de Salida, apoyo a la conformación de emprendimientos productivos y del Plan de Equidad Uruguay Integra, acompañamiento a cooperativas sociales. Desarrolló tareas en la unidad de seguimiento de programas de la DINEM y coordinó el área de descentralización y territorio del Instituto Nacional de la Juventud. Entre 2002 y 2014 fue jefa de División de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, conformada por los programas de atención a personas en situación de calle, transferencias, atención integral a la familia, privación de libertad y violencia basada en género del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Jorge Cuello, que es nuestro otro invitado, es el actual coordinador de emergencia departamental de la Intendencia de Montevideo y anteriormente fue encargado de Inspección General de la Comuna. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Están bien?
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros y la gente, por supuesto, de poder tenerlos aquí para hablar de una problemática que, bueno, ya abordábamos fuera de micrófonos. En principio, hablando de estas temperaturas que son una especie de paréntesis, si es que se puede, de verdad, para las personas que están en situación de calle hoy, estas temperaturas que son un poco más benévolas, ¿verdad?, en estos días, de las que habitualmente se encuentran en invierno, ¿no? Digo, eso decíamos, de pronto es una ayuda, pero no tanto para gente que vive en esta situación, ¿no?
Sí, bueno, claramente el frío profundiza, digamos, las condiciones difíciles en las que es vivir en calle, pero bueno, también es un problema importante el calor para la vida en calle, digamos, la vida en calle es un problema. Lógicamente las condiciones climáticas, cuando se hacen más severas, ponen en riesgo además obviamente la vida humana, pero en todo caso la salud se va deteriorando a lo largo de todo el año, si se quiere. En invierno se puede dar manifestaciones más complejas de esto.
Vamos a armar un universo, ¿cuántas personas hay, se puede decir, hoy en situación de calles aproximadamente?
Bueno, nosotros en el ministerio tenemos capacidad de atender a 1.760 personas, y esas personas, mayoritariamente los que son adultos, que son 1.000, si no estuvieran en los centros de atención del ministerio, estarían en situación de calle. Entonces ahí ya hay un número importante. Luego hay personas en calle, nosotros lo hemos dicho, no hemos hecho un conteo en los últimos 2 años. El último que hicimos fue en el 2012, había 300 personas pernoctando en la intemperie. Suponemos que esa población puede haber crecido claramente.
¿Por qué no se hacen año a año, digamos, los conteos y eso?
Bueno, no se hacen año a año, en principio porque no se ha estipulado, digamos, hacer conteos año a año. También porque el fenómeno no parecía variar mucho en los últimos 10 años, uh-huh, o capaz en los previos al conteo. Hoy está dando cuenta que el fenómeno puede estar variando. La tendencia puede ser en aumento. Ajá. Hay que revisar también. Nosotros tenemos algunas hipótesis de trabajo también con qué tiene que ver esa tendencia en aumento, pero este es un fenómeno regional y ni que hablar mundial, ¿no? El crecimiento de la población en situación de calle.
¿Cuáles serían esas hipótesis, Mayra?
Bueno, el crecimiento de la población en calle tiene que ver, por supuesto, en términos generales y globales en el mundo, uh-huh, con las dificultades del acceso a la solución habitacional, ¿no? Claro. Bueno, quien no tiene casa necesita casa, está claramente, sí, sí, eso es claro. Pero está bien que hay muchos motivos que atraviesan esa necesidad de casa o esa imposibilidad de acceder a una vivienda, que no tienen solo que ver con motivos socioeconómicos, sí, también tienen que ver con la pobreza extrema, uh-huh, pero muchas veces atravesado, bueno, sí, por el consumo problemático de sustancias, por una trayectoria de inclusión o de exclusión o de vulnerabilidad en los vínculos sociales o en la inclusión social que uno tenía, y de repente hay un hecho vital que hace que uno salga del entorno próximo en el que está, salga de su casa, etcétera, y en todo caso pase a la vida en calle. Pero hay determinantes o hay fuerte implicancia, por supuesto, el consumo problemático de sustancias, de los trastornos psiquiátricos, y después del propio proceso de deterioro que implica la exclusión social, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, consumo problemático de sustancias también podemos tener o haber tenido muchas de las personas que estamos integradas de todos modos la trama.
Me quedó una duda con la cifra. 300 personas a la intemperie, ¿no? Uh-huh. En situación de calle, que duermen en refugios, sí, o en albergues, aproximadamente 1,000.
1,000 adultos solos. Nosotros tenemos centros de atención para mujeres con niños, niñas, adolescentes, para adultos solos y para personas que requieren cuidados más permanentes o claro, de 24
personas
horas.
De edad.
Sí, adultos mayores en particular, hay dos centros de atención.
¿Esto, es todo el país o solo Montevideo?
Eso es todo el país.
Todo el país. O sea, 1,000 personas en refugios actualmente y otras 300 que, digamos, por motivos variados, que después vamos a explayarnos, no están en refugios, generalmente porque no tienen ganas de ir.
Claro.
¿No?
O sea, y de esa cantidad de que hablamos, esa cifra que hablábamos, te corté, Pablo, disculpa.
No.
Esa cifra que hablábamos, Mayra, ¿podemos discernir la diferencia entre la capital y el resto del país, a grosso modo?
Sí, el 90% de las personas están en la capital, ¿no? La situación de calle, la intemperie de pernoctar en calle y en todo caso mantener esa decisión que nosotros la ponemos muy entre comillas, ¿no? Porque uno toma una decisión cuando tiene un abanico de posibilidades,
claro,
para tomar decisiones.
Para elegir.
Bueno, para elegir,
acá
ahí
no,
está. Bueno, a veces las posibilidades de decidir son muy pocas. La oferta es mayoritariamente una sola, ¿no? Que es venir a un refugio, en todo caso. Y eso ya es una oferta que para muchos implica una limitación. Lo sería para nosotros vivir con otras 35 personas. Pero mayoritariamente las personas están en Montevideo y nosotros, más que el número, digamos, de 300 sí, 300 no, 300 en el 2012, ahora son un poco más, sí es cierto que lo que es claro es que son personas varones en su mayoría y jóvenes o cada vez más jóvenes.
Ah,
digamos.
Sí.
Sí, eso, sí. Eso bueno, lo que alguna vez podemos haber conocido en el Uruguay o en todos los países, como aquella situación de calle, del hombre que conocíamos en calle, aquel veterano que había vivido en calle, eso si bien sigue existiendo, también hay un número importante de jóvenes, adultos, varones, jóvenes en situación de
¿Se
calle.
¿Se puede cuantificar proporcionalmente, digo, porcentualmente?
El 80% de las personas, más del 80% que viven en situación de calle y permanecen en intemperie son varones.
Ajá. Sí, sí. ¿Y jóvenes?
Y de ese número, más de la mitad son jóvenes.
Más de la mitad son jóvenes.
Sí, sí, o sea, son menores de 34 años. Capaz que jóvenes es un poco...
Bueno, pero menores de 34 años.
Sí, de 35.
¿Y esa tendencia vino en aumento con respecto a años anteriores?
Bueno, se puede entender que al principio en el 2005, a ver, cuando empieza el plan de emergencia, etcétera, las personas que estaban en situación de calle tenían mayor heterogeneidad, había mayor heterogeneidad, no solo de edades, sino también de la situación en que las personas estaban. Había pobreza de las personas, que podía ser reciente, que era muy aguda, pero podía ser reciente, y había habido desencadenantes vinculados con la crisis muy rápidos de la situación de calle. Hoy las personas que permanecen en la intemperie tienen una, podemos decir, una situación de exclusión más homogénea, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso sí características más homogéneas en el sentido, no solo de ser varones y muchísimos y muchos que son más adultos jóvenes, digamos, adultos jóvenes, sino también de, bueno, las condiciones de lo educativo, el recorrido que han tenido, ¿no?, por el mercado laboral, también haber estado, ¿no?, privados de libertad. Esas son condiciones que hoy son cada vez más homogéneas, si se quiere. Eso. Pero tiene que ver con una, también para nosotros, con una dinámica, en todo caso, de un fenómeno que en el Uruguay conocimos muy profundamente, que es la pobreza, la exclusión, etcétera, luego de la crisis. Muchos de esos indicadores o de esos problemas se han ido resolviendo, sin embargo, permanecen, y aquellos problemas que permanecen, lógicamente, son hoy de más difícil atención y requieren mayores esfuerzos.
Claro. Son más bien personas solas, no hay familias, ¿cómo está discriminado eso? Porque a veces ha habido casos, yo he visto, ¿verdad?, familias o parejas, aquí estamos hablando de personas solas, ¿hay parejas?
No, hay parejas, también puede haber parejas, también no hay familias con niños, digamos. Ajá. No digo que la situación no se presente, la situación se presenta, es de más fácil y rápida resolución para con las personas, ¿no? Cuando un adulto está en situación de calle con un niño, bueno, ahí no hay, en general las personas no se resisten a ir a un centro de atención cuando están con niños,
no lo hacen. Está,
¿no?
Claro, está claro. Jorge Cuello, que está aquí con nosotros, la Intendencia, ¿qué mano da en este tema, en esta problemática?
Nosotros lo que venimos haciendo hace muchos años es la desocupación del espacio público, ¿no? Que el espacio sea compartido entre todos los habitantes de la ciudad. Cada vez que encontramos personas durmiendo, y sobre todo cuando se hacen campamentos, pequeños campamentos y esas cosas, lo que nosotros hacemos es la limpieza de la ciudad y la desocupación del espacio público.
eso decís hace años, lo podemos cuantificar, porque yo me acuerdo, por ejemplo, del caso de la mujer aquella que vivía en la Plaza de la Bandera, por ejemplo, estuvo montones de años, y me acuerdo de haber escuchado...
Aquella que se
maquillaba...
Es un personaje porque se maquillaba toda la cara como con crema,
esa,
¿no?
Esa es otra. No, Beba es la que estuvo viviendo muchos años en el Obelisco, después pasó a vivir en Avenida Italia... y después pasa a Avenida Italia y Berro, que es donde, en definitiva, el lugar donde se hace un procedimiento conjuntamente con Mides para su internación en la colonia.
Porque yo recuerdo ese caso, recuerdo algunos otros casos también, me acuerdo incluso de algunas familias, estoy hablando hace algunos años, ¿no? Pero en aquel tiempo igual ocupaban espacios públicos y en realidad a muchos vecinos que se quejaban de la situación se les explicaba que no se los podía mover porque tenían familias, o lo que sea. Allí eso cambió, o sea, no era así. Porque si realmente esas personas no podían estar en un espacio público, no se hubiese dado derecho, y de hecho así acontecía.
No, realmente se trabajaba continuamente con la persona por lo general no quería ir a ningún lugar y volvía a rehacer su vivienda, porque la tuvo esa vivienda que al final fue la que se sacó de la Plaza de la Bandera, la tuvo 7-8 veces, vivienda del mismo estilo, ¿no? Claro. Que armaba la señora y al final... se pudo lograr la internación de la misma, ¿no?
O sea que, digamos, entre comillas, la prohibición de ocupar espacios públicos ya estaba vigente, pero se estaba trabajando con estas personas.
Sí, se trabaja siempre que en eso de tener los espacios públicos lo más democráticamente posible, que todos puedan utilizarlo, ¿no? Teníamos la Plaza Gardel en algún momento, la Plaza Zita Rosa, ahí en Carlos Gardel,
también.
Que la tenían ocupada dos personas, que los niños del barrio, ninguno iba a la plaza, ¿no? Hicimos la desocupación de esa plaza, que estamos hablando de lo emblemático, ¿no?
Iban igual, Jorge, porque soy vecino y la gente iba igual, y la verdad es que esas personas eran bastante, por lo menos durante el día, no voy a decir durante la noche, porque no los he visto. Yo soy vecino de ese lugar, paso todos los días. Yo conozco a esas personas, las conocí, ahora no están, sí. Efectivamente, además se está construyendo, bueno, grandes edificaciones, unos grandes edificios allí.
Donde era el corralón.
Exacto, claro. Donde era el corralón. Esas personas, la verdad, no, personalmente, bueno, pueden haber tenido algún problema con alguien, pero normalmente no lo tenían, digo, eso lo puedo decir como integrante de la comunidad. No se veía, yo pasaba por allí y convivían. Es cierto que seguramente de pronto algunas personas dejaban de ir a la plaza porque estaban esas personas, pero no era lo común. De hecho, ¿te acordás que había en la plaza, creo que siguen estando, hamacas para los chicos? Y era muy común verlos a esas personas allí al costado y ver igual, de todas maneras, movimiento en la plaza, ¿no?
Eso,
le quiero bajar el perfil porque vivo, exacto, ahí nada más y conozco la situación, digo, porque también hay casos de gente que tiene comportamientos mucho más erráticos y sí siembra, digamos, una especie de preocupación en la comunidad y hace que las personas no concurran a la plaza. No era el caso, lo digo sinceramente porque paso infinidad de veces por esa zona, y es cierto que también he pasado y sigo pasando todos los días, y ahora no están esas personas, eso está claro, ¿no? Me decías que esas personas entonces también fueron reubicadas. Yo te comentaba fuera de micrófonos también el tema de la Plaza Atenas, que también es cerca de esa zona, en el barrio, y también allí se encontraba mucha gente en situación de calle que aprovechaba, ¿verdad?, los asientos que hay de concreto en realidad para petarse en una zona igual muy difícil, ¿verdad?, porque está el mar allí a pocos pasos y hay mucho viento, pero bueno, allí se quedaban. Allí también ahora no se suele ver personas.
Sí, pero hay un supermercado, hay una zona comercial, hay una estación de servicio que trabaja ahí abundante con vehículos, cuidado de vehículos, uh-huh, las personas que van a la Rambla y dejan sus vehículos, sí, y sí, ellos cuidan vehículos. Entonces, por lo tanto, era un lugar propicio para que estuvieran las personas en calle,
sí,
¿no?
Sí.
Si bien climáticamente no era lo mejor, sí, económicamente daba su resultado.
Sí. Evidentemente, digo, vamos a convenir, a consensuar de que todavía hay gente que por supuesto está en situación de calle y que no duerme en ninguno de los establecimientos, ¿no?
No, claramente, sí, hay gente que nosotros tenemos un equipo móvil que trabaja en calle con técnicos sociales y digo, y efectivamente hay personas que no acceden a venir a los centros de atención bueno, también porque muchas personas efectivamente entienden que no, que prefieren quedarse allí donde están, otros tienen una dinámica de vida en el lugar donde permanecen. También hay problemas de consumo problemático, las personas que tienen un consumo, por ejemplo, alcohol, no es que no puedan entrar a los centros, pueden entrar siempre que no tenga un estado de alteración de conciencia que no te permita interactuar con otras.
Está 30. Bueno que hayas hecho esa precisión. Y si les parece, luego de la pausa, hablamos un poco de cómo es exactamente el ingreso a los centros, qué problemática se da con algunos que no quieren ir por los horarios y todo lo demás, y de cómo se sigue abordando esta problemática. Y por supuesto, por más buena intención que uno tenga, todavía no está solucionada y está lejos de solucionarse, porque como bien decía Mayra, esta situación no es solo aquí del Uruguay, sino de un estado de situación social y económico mundial, ¿verdad? Y hasta psicológico, si se quiere también.
Y exactamente. Mundial,
exactamente, planetario. Así que lo seguimos hablando aquí en la entrevista de esta segunda zona del rompecabezas de hoy. Bien, seguimos aquí hablando de la gente en situación de calle, en estado de vulnerabilidad. Está con nosotros hoy Mayra Almada del Mides y Jorge Cuello de la Intendencia de Montevideo. Y hablábamos de los sitios, ¿verdad?, de los albergues para pasar la noche. Que algunos se quejan de los horarios, ¿no? Porque efectivamente hay horarios, ¿no? ¿Cuáles son, Mayra?
Hay horarios. Los centros nocturnos salen a las 6 de la tarde y cierran a las 8 de la mañana. Hay flexibilidad en los horarios cuando las personas trabajan, lógicamente, ¿no? O sea, nosotros, pues, si no sería.
¿Por qué no puede ser 24 horas eso?
Habría que pensarlo. En principio, porque 24 horas, lo que necesitan las personas 24 horas, en realidad es el acceso a una solución de mayor estadía, de mayor permanencia, ¿no? O sea, hacer centros 24 horas de 35 personas puede ser una respuesta posible, pero estamos ante el desafío de hacer centros no transitorios, lugares donde las personas puedan vivir 24 horas, o sea, casas.
Tu casa, claro.
Lugares donde las personas puedan habitar, capaz que no solas, capaz que en algún grupo, pero que uno también, las personas puedan elegir con quién vivir, ¿no?
No, yo digo por una gradualidad y porque en realidad efectivamente no estoy pensando que las personas pasen las 24 horas, sino que los refugios estén abiertos las 24 horas, porque hay gente que dice, yo estoy lejos del refugio, yo no sé cómo es la situación ahora y te lo consulto. Había gente, en un momento en realidad esto fue ostensible, pues salió en los medios de comunicación y se vio visualmente, ¿verdad?, en la televisión. La gente concurría y ya no había más lugar. El refugio estaba colmado y claro, había mucha gente que decía, estaba en situación de calle, venía caminando de donde pernoctaba, donde pasaba el día, y decía, yo vengo caminando todas estas cuadras, llego a la puerta y ya no tengo lugar y me tengo que dar media vuelta, ¿y a dónde me voy?
Pues, a ver, puede ser que en algún momento haya pasado algo así. Nosotros tenemos un sistema, en realidad, que lo que hace es impedir justamente eso. Las personas vienen a la calle Convención 1572 en Montevideo. En el interior funciona distinto, pero la gente directamente, son muchas menos personas, claro, y van directamente al lugar que ya conocen. Pero vienen al lugar, a la puerta de entrada. Allí, desde la puerta de entrada, se les asigna un lugar. Y es imposible que cuando lleguen no está, porque el lugar en realidad se sella cuando la persona sale de puerta de entrada, hay un sistema informático que así lo permite. O sea que no pasa que la persona llega luego de que fue a puerta de entrada, se le otorgó un lugar y cuando llega al centro no está. Y en puerta de entrada lo que se hace es, las personas pueden a veces tener que esperar un rato, pero ahí se les asigna un lugar, digamos. No nos ha pasado hasta ahora que no tengamos
O sea que ahora no pasa lugar. Eso. O sea, no, la persona no, va y no, al, no, no, en algún sitio
no, no.
va a poder
No, de hecho nosotros incrementamos la capacidad de atención siempre que hay más demanda, ¿no? El lunes abrimos un centro nuevo porque suponemos que en estos meses hay personas que pueden no querer venir siempre, pero cuando viene el frío, pasan un par de fríos y dicen, bueno, está así, voy a ir, porque es más, nosotros a veces le planteamos, bueno, mira, capaz que no te querés quedar siempre en el centro, pero mira cómo va a estar hoy, capaz que vení hoy, mañana ves, etcétera, ¿no?
¿Qué pasa con las mascotas? Que es otra cosa de las que se habla, ¿verdad? Sí. Se ve, la verdad, ¿no? Mucha gente en situación de calle acompañada por sus perros, sus gatos. Son perros.
En muchos casos es la causa por la que yo le decía a ella en el corte, el tema de no me dejan tomar alcohol en el refugio y no me quiero separar de mis perros, muchas veces es la causa principal.
Sí, sí.
Por la cual no quieren ir al refugio.
Y uno entiende.
Además del tema de las reglas y los horarios, ¿no?
Por supuesto, y uno entiende la preocupación. Porque yo he tenido perro. La verdad es que yo he tenido a mi perro como si fuera un hijo. Y uno ve, la verdad, a veces como quiere uno a las mascotas porque le acompañan, porque le generan cariño, porque son realmente psicológicamente muy importantes. Y se imagina uno que no está en situación de calle, la importancia que le da a ese perro que le acompaña, que es suyo, que duerme con él, que está con él, que lo trata como un ser humano, como un niño, y lo piensa en situación de calle, y vos decís, es como desgarrador,
sí, como
¿no?
La
digo,
familia, casi.
Claro, el tipo siente, el tipo, no quiero ser despectivo, el hombre o la mujer, ¿verdad?, va a sentir de pronto que está dejando a su hijo, a su perro tan querido, fuera, y eso le inhabilita, ¿no? Digo, no hay forma de solucionar eso.
Sí, así como decís, es la relación que tienen las personas, ¿sí?, con las mascotas.
Es que es así.
Tal cual. A ver, hubo un centro de atención que recibió en el primer periodo del plan de emergencia,
sí,
que recibió
que tenía caniles, ¿no?
Que tenía caniles para recibir a las personas. personas, lo que sucede en general es que las personas no quieren tener a la al perro en el canil, lo que quieren es estar dormir con el perro, ¿no?
Claro.
Bueno, eso sí genera una cantidad de problemas de convivencia, pero además de eso, muchas veces las personas que están en situación de calle y tienen este vínculo tan cercano con la mascota, en general da cuenta de también hay otras resistencias a venir a los centros. Nosotros igual estamos revisando la posibilidad de ahora poner otra vez algún canil en algún lugar por si hay algunas de las personas que logramos convencerlas y se acercan.
Está bueno, claro, porque de última lo dejas en el canil y no es lo mismo que dejarlo en la calle. Efectivamente, seguramente cuando están en situación de calle están pegados al perro. Mi perro dormía en mi cama.
Está bien.
Así que digo, esto no es algo excluyente de
nadie,
es un sentimiento de todos, ¿no?
No.
Entonces, pero de repente decís, bueno, está en el canil, está ahí, digo, sabés que está ahí, que está bien, y capaz que por ahí logramos que una persona, ¿verdad?, no pase un frío, una noche fuera de un refugio, de un techo, y tener a su perro al lado, ¿no? Son soluciones que seguramente, como esto que te decía, a las 24 horas, yo realmente deseo, Mayra, llevar este deseo a todas las autoridades pertinentes, seguramente debe ser un deseo compartido, de que los refugios estén abiertos las 24 horas, que no estén en un horario, que estén las 24 horas, porque hay gente que los necesita las 24 horas, necesita de pronto entrar a las 6 de la mañana, tienen una vida, como hablábamos, ¿no? Nosotros, evidentemente, no crean que las personas que están hablando hoy aquí con nosotros, todo lo contrario, tienen una gran sensibilidad y saben de lo que estamos hablando, y hablábamos de eso, ¿no? De lo que significa porque hablamos a partir de la ley de faltas, ¿no? De lo que significa realmente vivir una vida así, ¿no? Que es una vida muy distinta a la que vivimos nosotros. Entonces, ahí pretender horarios, y ya paso al tema de la ley de faltas también, ¿no? Que decíamos, bueno, los legisladores tomaron esa decisión, allí está, pero una cosa de locos realmente, ¿no? Porque pretender que una persona que vive una vida tan distinta, sin horarios, sin cosas, porque ¿cuál es el horario? Es el sol, ¿no? Sale el sol, se oculta el sol, viene el frío, pretender que además se preste a tareas comunitarias, que cumple un horario, que esté convocada en un sitio, en determinado momento, en determinado lugar, es como un despropósito realmente, ¿no? Eso no se está haciendo ahora, ¿o sí?
A ver, una cosa muy breve al respecto de lo anterior, sí, el deseo de que las personas tengan un lugar de protección,
claro,
todas, 24 horas, nosotros estamos trabajando en la posibilidad o en un proyecto de que las personas puedan efectivamente acceder en todo caso a una vivienda acompañada cuando necesiten acompañamiento, que debe ir de la mano, sin lugar a duda, de una inserción acompañada también en el mercado de trabajo. Por lo que el trabajo
ideal,
significa, que no son solo los ingresos, por
claro,
lo que el trabajo significa para todos nosotros, que son los ingresos y no solo los ingresos. Al respecto de la ley de faltas, sí, la ley de faltas está en vigencia, digamos, y se implementa a través de los dispositivos del Ministerio del Interior, para que existen para con ese fin, o tienen otros, pero cumplen esa tarea. Nuestra visión, digamos, desde el lugar de la atención a las personas, nosotros recibimos a las personas en una puerta específica que tenemos, las entrevistamos, que tenemos para recibir a las personas que son derivadas o son conducidas por la policía, las entrevistamos y entendemos que la coacción no que puede haber generado, podría haber generado la ley o podría haber generado el traslado a la policía, no cambia la decisión, entre comillas, como decíamos hoy, de las personas de ir a un centro de atención o no ir a un centro de atención. Efectivamente, no lo logra. Después está la discusión sobre el fondo de la cuestión que vos estás.
Pues yo decía, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿No? Si realmente, porque la gente, además la gente que está en situación de calle está en una situación psicológica absolutamente inestable, no es una persona, a sí mismo haya llegado en condiciones psicológicas buenas, inmediatamente vivir así te deteriora psicológicamente.
Rápidamente.
Claro, te disminuye, ¿no? Entonces, querer plantearte, a mí, yo realmente, sinceramente les digo, en confianza, ¿no? Cuando escuché lo de la ley de faltas, que me parecía un despropósito, me parecía eso, o sea, observar una problemática de gente que no tiene la cabeza despejada como para observar así, con la cabeza despejada de las autoridades. Pero así es imposible, o sea, no podemos trasplantar nuestras mentes limpias de preocupaciones a una psicología, a una psiquis tan problematizada que uno se imagina, ¿no? Porque en estado nuestro no nos imaginamos lo que es. Seguramente ustedes la experiencia les lleva a ver de cerca, como decía Jorge, que lleva algunos años trabajando en esto, a ver mucho más de cerca y saber, ¿verdad?, intuir cuál es el estado mental.
Le quería preguntar a Cuello eso, si porque evidentemente hay trabajo de calle, hay trabajo de campo,
claro,
¿no?
Sí,
y hay conocimiento.
Claro, claro.
De hecho, cuando nombramos a una persona, hasta el apodo sabía. Beba era, ¿no?
Beba.
Claro, o sea,
o Satanás.
O Satanás, sí, bueno.
Hablamos
de Satanás.
Porque ya somos conocidos.
A eso voy. Llega un momento que, prácticamente tienen un censo hecho de las personas en situación de calle, ¿no? Sí, sí. Un censo en el sentido de que los tienen
identificados.
Totalmente identificados, nombre, apellido, apodo, dónde paran, dónde no paran. No es que, a ver si me puedo expresar bien. No es que hagan un censo, sino que llega un momento.
Que los conoces tanto.
Que ya el conocimiento es, ya saben más o menos prácticamente la vida
de
cada...
Hay un conocimiento real, digo, y yo siempre cuento esta historia, ¿no? Que a muchas personas no se lo permitiría, pero sí a ellos se lo permito porque desde el conocimiento que me dicen por mi apodo. Algunos me dicen oso y...
¿A vos?
Y, sí, totalmente, digo, y para mí es normal que me lo diga, porque tenemos una relación diaria, ¿no? Uh-huh. Y nos lleva a tener conflictos y también un relacionamiento cordial, ¿no? O sea, de decir, bueno, hoy no podés, sabemos el día que la persona está mal, que nos trata mal, sabemos el día que la persona por alguna situación se encuentra bien, hay días que hasta nos quedamos conversando con ellos y uh-huh. le volvemos a explicar nuevamente todo el dispositivo que hay de parte del Ministerio de Desarrollo para que vayan a los refugios, te dan explicaciones de todo tipo, pero hay momentos en los cuales se convive bastante en esta relación, ¿no?
Uh-huh. Hubo ya...
Y eso que, a ver, es la parte más fea, porque la intendencia es la encargada... Acá tenemos un poco las dos patas. La intendencia es la encargada de pedirle a esa persona que deje el lugar y el MIDES es el que le dice, bueno, bienvenido al refugio. Que eso hay que coordinarlo, deben tener el mecanismo aceitado, para que la gente entienda. O sea, la tarea de la intendencia es desocupar ese espacio público y el MIDES decirle, acá tenés toda esta gama de posibilidades para que esta noche no duermas en la calle. O sea, vos estás en la, digamos, tenés que bailar con la más fea, ¿no?
La parte más fea, claro, porque es la desocupación del espacio público.
Han habido casos de resistencia que han llegado a decir, bueno, tiene que actuar la policía o generalmente se negocia.
Sí, tratamos de negociar. O sea, hasta el último momento tratamos de negociar. Alguna intervención tuvo que tener la policía en algún momento por alguna intención de agredir físicamente o verbalmente a los funcionarios, pero siempre se busca
que sea la más cómoda, claro.
Y lo encontramos, hasta con diciéndonos algunas palabras fuertes, pero existe el diálogo.
Bueno, eso es lo mejor, que se logre dialogar, ¿verdad? Nos quedan muy pocos minutos, por no decir que nos quedan en realidad un par de minutos. Hay ya registrados 3 casos de muerte por hipotermia en la vía pública en lo que va del año. ¿Cómo estamos con respecto a los años anteriores?
La verdad que no te podría decir, no llevamos, si se quiere, como la estadística. Sí te puedo decir que es cierto que todos los años sucede algo así, sino venimos conversando de esto. Obviamente, si hay una cantidad de personas que permanecen durmiendo en la intemperie, hay una cantidad de personas de esas que pueden tener un deterioro de salud por la propia permanencia en calle o por patologías crónicas que tengan. Digamos, el señor de Salto tenía un edema pulmonar congénito. En realidad, potencialmente hay un peligro que estas cosas sucedan. Hay personas que fallecieron, de estas 3 personas, ahí nosotros siempre hacemos el seguimiento de las situaciones, pidiendo la resolución de la autopsia a las personas, y tratando de identificar siempre, bueno, si tenían familiares, para tomar contacto con las personas y saber efectivamente que alguien siga la situación del fallecimiento de la persona. Pero es cierto que estas situaciones son potencialmente posibles, sí, claro. Y lo que hacemos para eso es intentar que las personas vengan a los centros, los centros de atención.
Te llevas la idea esa de las 24 horas.
Llevo la de la idea de las 24 horas y vos te quedas con la idea de la vivienda acompañada y
pero
del acceso
yo en eso
más
estoy,
permanente
¿sabes
a la
yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora me parece que no vamos a llegar ahí. Mirá lo que te digo, ojalá me equivoque, porque quién más
tenemos
que yo...
Tenemos que ir en camino. Claro, tenemos un compromiso con la ciudadanía.
Pero es que yo creo que el camino arranca por eso, porque digo, si establecemos ya refugio de 24 horas, estamos dando un escaloncito previo a eso que, por supuesto, que ojalá que fuera ayer, no hoy, que se lograra. Así que en eso estamos todos de acuerdo.
Bien.
Gracias, Mayra Almada. Gracias, Jorge Cuello. Un placer haberlos tenido aquí. Ojalá que se pueda ayudar a todas estas personas cada vez más y mejor.
¿Podríamos recordarle a la gente cuál es
la dirección?
Y la línea telefónica gratuita.
Las dos cosas.
Hay un 0800 para
la convención y el 0800.
Perfecto. Convención. Convención 1572, es la puerta de entrada.
¿Qué es Convención y...?
Convención y entre Paysandú y Cerro Largo.
Ajá.
Y 0800-8798 es el número donde nosotros recepcionamos las llamadas de la ciudadanía para que el equipo móvil vaya a tomar contacto.
Porque ese número anda en las redes sociales, sí, claro. Anda en Facebook, anda en Twitter, pero de bueno, pronto hay gente que no está en las redes y lo puede escuchar en la radio.
Va a quedar en espectador.com.
Además es gratuito, o sea que no tiene costo.
Totalmente. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.